Vámonos, está en la línea Raúl Mejía, él es investigador del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho. Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Gracias.
Bueno, pues a ver, un poco para digerir lo que viene también. ¿Qué te ha parecido el debate el día de ayer en la Suprema Corte? Escuchábamos hace unos segundos, bueno, pues algunas de las ponencias. ¿Qué te ha parecido? ¿Conoces muy bien a la Suprema Corte? ¿Trabajaste en la Suprema Corte? ¿Conoces también, por supuesto, a los ministros? ¿Qué te llamó la atención y hacia dónde crees que se dirija la resolución?
A mí me llamó mucho la atención y me ha estado llamando la atención, primero, que no ha sido solamente una condición de posicionamientos individuales sin movimientos, sino que sí ha habido movimientos interesantes detrás, ¿no? De entrada, la posición de Aguilar de poder un poco como recoger todo lo que se ha dicho y presentar una posición más armónica de todas las posiciones intermedias. Yo creo que Aguilar empezó un poco extremo con la inaplicación, ¿no? Entonces, eso dejó a ciertos ministros fuera, de entrada González Alcántara y Alainez, los deja fuera por lo menos preguntándose las competencias de la Corte, ¿no? Que no es una condición menor. Todo el mundo avienta la Constitución por delante, pero la Constitución también tiene a su órgano reformador y es un órgano integrado democráticamente que tiene estas condiciones. Y la lucha, que supongo que la maestra Melissa lo debe haber dejado claro, entre la condición democrática de haber puesto todas estas cuestiones en la Constitución y la decisión de la Corte. Pero sí me sorprende que sí ya estamos teniendo casi 6 votos en un sentido para una interpretación armónica de ya una incorporación clara a los derechos humanos establecidos en fuente internacional, ¿no?
Sí, ayer nos decía el doctor Pedro Salazar que podría haber esta tercera vía de la solución, de decir, bueno, podría esgrimirse un lugar en el cual se le dé al juez la posibilidad de decidir si requiere prisión preventiva oficiosa o no. O sea, que de alguna manera, este punto intermedio en donde, digamos, no hay ganadores ni perdedores, sino, bueno, pues el respeto a los derechos humanos, y bueno, pues un posicionamiento mucho más claro de la Corte.
Sí, sí, ya es un poco la claridad, ¿no? O sea, esta discusión realmente es una discusión que traemos desde hace 10 años, desde la reforma de derechos humanos y posteriormente esta mentada contradicción de 3293, que también lleva 9 años dando vueltas, y la discusión de si eso ha prevenido o no ha prevenido. Claramente lo que ha sucedido es que se han aventado o se han puesto las restricciones directamente en el texto constitucional con una ampliación. Entonces, en efecto, una de las condiciones, más allá de la lucha entre los dos poderes, digamos, entre el poder de reformador de la Constitución y la Suprema Corte de Justicia, será si los jueces van a tener lateralidad o una libertad para poder ellos mismos ajustarse en un caso concreto, lo cual también genera un problema, porque vamos a tener jueces que lo hagan y jueces que no, hasta que esto se acabe decantando ya en condiciones más claras. Pero así funciona el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial no funciona en muchos casos de abajo para arriba, de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, ¿no? Va percolando las decisiones de abajo para arriba y se van limpiando en aproximaciones sucesivas, ¿no? Buscar que sea una sola decisión la que acabe de resolver la totalidad del problema, visto el Poder Judicial, siempre es una pretensión, yo creo que excesiva, ¿no?
¿Qué va a pasar con los compromisos internacionales? Que era algo que también tú subrayabas. Una eventual condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo juegan también, insistimos, los compromisos internacionales?
Sí, aquí pareciera, y lo dijo la ministra Piña ayer, ¿no? Estamos frente a una eventual condena por parte de la Corte Interamericana y el posicionamiento de México. Una de las condiciones previas a esta administración del Estado mexicano era que éramos muy proclives, o por lo menos discursivamente, porque es cierto que no en el cumplimiento interno, al cumplimiento de las condiciones. De ahí el cumplimiento del caso Radilla y los cumplimientos posteriores de incorporación de sentencias. En este caso, lo que va a haber que observar, que es importante, pues son las aproximaciones tanto del Ejecutivo como del órgano legislativo, de cómo van a llevar ese cumplimiento adelante. Yo creo que la condena es más inminente, porque independientemente cuál sea el resultado de esta interpretación, pues en el caso claramente hubo un evento de aplicación de prisión preventiva oficiosa y en una situación en la cual pues los sujetos que están en el caso concreto pues están en una situación como cada vez más clara, ¿no? Entonces, lo que va a ser muy interesante es cómo se posiciona reputacional y políticamente el Estado mexicano frente al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en general. Y esto ya no solo en condiciones de derechos humanos, sino en condiciones de derechos humanos, en condiciones comerciales. Claro. O sea, tenemos una pregunta importante enfrente, ¿no? Y por ahí ha estado el fantasma de que los tratados internacionales no son democráticos y someten a la condición soberana, ¿no? Entonces, también estamos en una situación de una discusión que no se había tenido en el país de manera tan amplia y tan ruda como estamos ahorita, lo cual... Pues desde el punto de vista jurídico es muy interesante porque la integración de los dos sistemas, del sistema internacional con el sistema nacional, es una discusión larga, como lo podemos ver además en la Corte, pero va a ser muy importante para el posicionamiento del Estado mexicano en el futuro.
Pues qué extraordinario análisis. Le vamos a dar seguimiento, Raúl, a lo que ocurre el día de mañana. Vamos a ver este nuevo proyecto y también, bueno, cómo es que se llega y cómo baja esta discusión, que era lo que platicábamos. ¿Cómo es que a la gente de a pie, por qué tendría que interesarnos esta discusión como radioescuchas, como ciudadanos, y cómo es que, pues bueno, con las voces como la tuya, como la de Melissa, se traduce a, pues un Estado más justo, que es lo que creo que es el bien final? Ya veremos la discusión de mañana, pero bueno, nunca antes se había tenido tanta, y lo decía mi querida Gaby el otro día, todos conectados para ver la sesión en YouTube, todos opinando en redes sociales, también dentro de la conversación y sobre todo en las primeras planas de los diarios, lo que ocurre con los ministros. Pues Raúl, gracias por este análisis y te estaremos molestando en la semana.
Yo estoy a tus órdenes, Javier. Muchísimas gracias. Buenos días a ti y a tu auditor.